Romanos capítulo 11, la segunda semana que estamos en este capítulo. Y daremos otro paso más adelante en este capítulo. En esta noche vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Romanos 11, verso 7 hasta el versículo 15. Dice la Biblia: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: Se les vuelta su mesa en lazo, y en red, y en tropezadero, y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que caesen, en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto, pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Pues en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Muy bien. La semana pasada comenzamos capítulo 11 y hablamos de versículo 1 hasta versículo 7, la mitad del versículo. Y en paréntesis, y para traernos todos al mismo nivel, al mismo contexto, Romanos 9, 10 y 11 nos hablan más que todo de Israel. Bienvenidos, hermanos. Romanos 9 nos hablaba mayormente de Israel en su pasado, y eso lo vimos. ¿Por qué hijo vino Jesucristo? ¿Qué hijo de Abraham? ¿Qué hijo de Isaac? En fin, vimos el pasado de Israel. En Romanos 10 vimos el estado presente de Israel, como ellos lamentablemente habían rechazado a su Mesías. Dios extendía la mano, pero ellos eran un pueblo rebelde y contradictor. Y en Romanos 11 vamos a dar una mirada hacia el futuro. Como yo sé, hermanos, que en, por ejemplo, versículo 2 y 3 hace referencia a algo del pasado. Pero lo hace no porque el enfoque es el pasado, sino en algo todavía futuro. Pero está basado en un hecho pasado. Así que, en Romanos 11 vamos a ver la restauración de la nación de Israel. Pero antes de que pase eso, tenemos que leer lo que estamos viendo en estos versículos y explicarlo poco a poco. Vimos en la semana pasada que aunque parece que la mayoría de los judíos habían rechazado al Mesías, no todos habían rechazado a su Mesías. Y Pablo se pone de ejemplo: yo soy uno, yo soy de la tribu de Benjamín y yo acepto a Jesucristo. Y tanto como en el tiempo de Elías, aunque parece que no hay muchos, Dios tiene su gente reservada. Habían 7,000 hombres quienes no habían doblado sus rodillas antes de Baal ahí con Elías. Y lo mismo era cierto también para el tiempo de Pablo. Pues cuando pensamos en los demás apóstoles, Pedro y Juan y Mateo, ellos también eran judíos. Así que había un remanente, reliquias por la elección de gracia. Luego en versículo 6 hicimos otra vez hincapié en la diferencia de las obras y la gracia. Y es un tema que Pablo frecuentemente habla en esta epístola a los romanos. Capítulo 3 y 4 y 5 nos hablaba de esas diferencias entre las obras y la gracia. Así que cuando llegamos al verso 7, nos dice que Israel estaba buscando algo y no lo alcanzaron. Al final de la semana pasada vimos que ese algo que estaban buscando era la justificación. Romanos 9, verso 31 y 32. Querían ser justificados por sus obras en vez de la obra terminada de Jesucristo. Así que la lección fue la elección alcanzó esa justicia por fe en Jesucristo, y los demás, los que quieren justificarse por sus propios medios, fueron endurecidos. Nuestra mente, por los que han estado aquí ya los últimos meses y todo eso, deben de pensar una vez, cuando leemos la palabra endurecer, en el ejemplo clásico que Pablo nos escribió en Romanos 9, aquel rey de Egipto llamado Faraón, ¿verdad? O sea, recuerden, hermanos, cuántas veces el corazón de Faraón fue endurecido. Él mismo endureció su corazón y Dios también le endureció el corazón. Y eso fue porque no quiso escuchar la palabra de Dios. En versículo 8, Pablo cita de Isaías. Vamos a ver Isaías 6 y también Isaías 29. Son los dos pasajes que él está citando. Isaías 6 y vamos a leer versículos 9 y 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lee nada más el versículo 10. Dios le está diciendo a Isaías lo que él está haciendo. Dios está tapando los oídos, Dios está engrosando el corazón para que no entiendan y no sean convertidos. También Isaías 29, vamos a hablar del porqué en un momento. Isaías 29, verso 10, es el otro pasaje que Pablo está citando. Isaías 29, verso 10. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y mezclando esos dos versículos, tenemos lo que Pablo habla en Romanos 11, verso 8. Suena, y además, ese pasaje que leímos en Isaías 6, 9 y 10, lo leímos la semana pasada en Juan 12. Jesucristo mismo cita ese pasaje. ¿Cuándo? Cuando un pueblo, aunque vieron pero muchos milagros y señales, no querían creer en él. Y en respuesta a eso, Jesucristo mismo cita de este pasaje. Ahora bien, es una frase como esta, engruesa el corazón de esta gente, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Debe de hacernos pensar en por qué Dios está haciendo eso. Dios que quiere ver el arrepentimiento y la salvación de todos los pecadores, ¿por qué Él está cerrando los ojos de unas ciertas gentes? Bueno, Isaías 5, en un capítulo más adelante, Isaías 5. Y leeremos versículos 1 a 6 para que vean un poco del contexto. Isaías 5, versos 1 a 6 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tené mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregadola y plantadola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Paremos ahí. Vemos una parábola, una imagen. Dios dio este mensaje a Isaías sobre una viña y sobre todo el cuidado y con tanto esmero que este viñero había plantado y preparado todo para que esta viña produjera mucha abundancia. Dice en verso 2 que esperaba uvas de la viña. Pues es lo que uno puede esperar. Si compra un terreno, quita toda la maleza, quita las piedras y cuida bien ese lugar, espera fruto de esa viña. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Por qué van a juzgar? Porque al final de verso 2, en vez de este dueño recibir fruto, en vez de recibir uvas, recibió uvas silvestres. No lo que él quería. Ahora bien, verso 4. ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Dice Dios, díganme ustedes, ¿qué más, qué otra cosa, qué más cuidado se pudo haber dado a esta viña que yo no haya hecho en ella? Díganme, abono, lo hice. Espanté los pájaros, lo hice. Hice todo para que esta viña produjera fruto. Entonces, si alguien puede decirme algo que yo no haya hecho en ella, díganme. Y si no, van a ver lo que voy a hacer. Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerá el cardo y las espinas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Podemos ver que este viñero es tan pero decepcionado. Y tengo un mensaje sobre esto que prediqué hace varios años. De este pasaje. Y Dios se está poniendo en los zapatos de aquel viñero decepcionado, que había hecho todo para ver una viña fértil. Y como no produjo nada provechoso, dice, está bien, voy a descuidar esta viña. Lo que voy a hacer es esa cerca que puso para su protección, la voy a quitar, para que vengan los animales y vengan las gentes y atropellen mi viña. Ahora bien, noten las frases que él utiliza en versos 5 y 6. Ser consumida, ser hollada, quedará desierto, ¿verdad? Muy bien. Miren verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Ahora bien, Dios dio esa pequeña parábola para hacer entender a las gentes lo que ellos estaban haciendo espiritualmente. No está diciendo que el hombre era una planta, sino tanto como esas plantas no produjeron nada provechoso, así era mi pueblo, a pesar de todo lo que hice por ellos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a invitar a sus enemigos a que los destruyan. Van a sufrir ahora. Ahora bien, regresemos a Isaías 6 y verso 11. Porque habla ahí en verso 10 de cerrar sus oídos, cegar sus ojos. Leamos verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. La misma descripción de asolamiento que vemos en Isaías 5 de la viña. Así que, hermanos, no debe de sorprendernos cuando vemos que Dios puede y Dios ha cerrado los ojos de ciertas personas, es porque ellos han rechazado y no han recibido provecho de todo lo que Él había hecho por ellos. Y pueden ver muchos pasajes, lo hemos visto, donde Dios mandaba profetas temprano y a menudo. Sin embargo, no creyeron en los profetas ni el mensaje de Dios. Así que vamos otra vez a Romanos. Romanos 11. Pablo cita a Isaías en verso 8, hablando ahora mismo de lo que ha pasado con Israel en general, a nivel nacional. Sus ojos estaban cerrados. Verso 9. Y David dice, se les vuelta su mesa en lazo, en red, en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiles siempre el espinazo. Ahora, en estos dos pasajes, Pablo cita Salmo 69, versos 22 y 23. Y vamos a verlo en un momento. Pero es en paréntesis, pero miren, hermanos, cuántas veces Pablo, desde Romanos 1 hasta ahora, ha citado algo del Antiguo Testamento. A cada rato, hermanos, está diciendo, como dice David, como dice Moisés, como dice Isaías, como dice Jeremías, como pasó con Abraham. Así que si nosotros no somos estudiantes de la palabra de Dios, no hay forma de entender lo que le está diciendo. Además, nos deja un buen modelo por los que enseñan y predican la palabra de Dios. Para exponer un pasaje no hay que quedarse en un solo lugar. Hay que ver lo que decía Isaías y Jeremías decía, y ver lo que decía Jesús y todos los demás autores de la Biblia. Porque aunque la Biblia está compuesta de 66 libros individuos, hay un hilo que corre por todo y es la inspiración del Espíritu Santo. Así que debemos aprender del ejemplo de Pablo. Salmo 69 ahora. Es una frase curiosa que encontramos aquí. Salmos 69. Pero antes de leer verso 22, vamos a leer verso 21 para ver un poco del contexto. Verso 21. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En algunos de los salmos tenemos profecías, aunque no dice que es una profecía aquí, pero por algo escrito más adelante, sabemos que está hablando de alguien mayor que David. Porque ¿quién le puede decir a quién le pasó esto en verso 21? ¿A quién le dieron él y él por comida y vinagre para beber? Jesús, ¿cuándo? En la cruz, cuando lo crucificaron. Igual Salmos 22. Comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no me cabe la menor duda que David lo dijo, porque lo escribió. Pero tiene un cumplimiento aún mayor cuando vemos el Mesías. Y hay muchos salmos y muchos pasajes que están escritos de esa manera. Y ese es uno de ellos. Así que en ese sentido, pero en ese contexto de que el Mesías y su sufrimiento está mencionado, mira lo que dice versos 22 y 23. Sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para ver y haz siempre titubear sus lomos. Y esa última frase Pablo lo traduce, lo interpreta como agóbieles siempre el espinazo, que anden jorobados, en fin, con problemas de la espalda. Estos versículos son clasificados como oraciones imprecativas. No me recuerdo, no hace mucho, un año, año y medio tal vez, dimos una serie exhaustiva sobre la oración y las diferentes clases de oración que hay. Cuando oramos podemos agradecer a Dios, oración de agradecimiento. Gracias Dios por esto y por lo otro. Podemos interceder a favor de otra persona, oración intercesaria. Está bien también. Pero especialmente en el libro de Salmos encontramos oraciones imprecativas. ¿Quién sabe qué significa eso? Oración imprecativa. ¿Qué es una imprecación? Es una invocación que venga mal o daño sobre alguien. Y pueden pensar en sus propias mentes muchas frases que caben dentro de esa clasificación. En los salmos, el salmista solía orar de esta manera. Cuando veía a alguien deshonrando o blasfemando a Dios, cuando veía a alguien, en otros casos, blasfemándole a él, oraba de esta manera, pidiendo daño o mal sobre esas personas. Y si usted cree que esto es fuerte, puede leer Salmos 56 en su propio tiempo. Uno de los más fuertes oraciones imprecativas. Ahora bien, él pide que la mesa de ellos, ¿qué se sirve en la mesa? Comida. Sus alimentos sean por lazo. Y lo que es para bien, o lo que está supuesto ser para su bien, sea un tropiezo. Ahora bien, esto puede tener varios significados, pero para mí, lo más fácil de entender es una interpretación literal. Que David está pidiendo que la comida que debe de ser para su bien, para su nutrición, para sus fuerzas, ahora les va a causar mal, daño, enfermedad y, en fin, la muerte. Ahora bien, vamos a... el tiempo es corto. Un solo ejemplo. Vayan a Génesis. Génesis. Y vamos a... No estaba seguro si iba a mostrar esto, si daba el tiempo o no, pero vamos a verlo. Génesis, no tenía escrito los versículos, pero lo tengo aquí en la mente. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra. Y todo árbol en que fruto de árbol que da simiente será seros a para comer. Muy bien. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les enseñó lo que era su dieta. Legumbres y frutas, en fin, cualquier producto de los árboles de la tierra. Cualquier cosa. Hojas y hongos y nueces, todo eso que vienen los árboles. Y podemos leer en Génesis 4 y Génesis 5 que hombres vivieron casi los 1,000 años. El hombre más viejo, Matusalén, 969. Adán, no muy atrás, creo que en 960, por ahí. Y muchos, 800, 700, ¿verdad? Vayan a Génesis 9 ahora. Génesis 9, verso 2 y 3. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Algo curioso sucede después del diluvio. Ahora Dios le enseña a Noé y a sus hijos y sus nueras y su esposa, 8 de ellos al comienzo, que ahora al salir del arca, los animales no van a ser tan, digamos, amigables. Tal vez antes venía un pollito y ahí era amigo de Noé y todo eso, pero ahora el pavor de Noé iba a estar en esos animales. De modo que cuando ven un ser humano van a salir huyendo. Los peces, tal vez antes uno podía nadar con ellos, pero ahora cuando ven un ser humano van a salir huyendo de ahí. ¿Por qué? Porque dice Dios, ahora todo lo que se mueve y vive será para comida. Verso 3. Y esos animales ahora van a saber que ustedes no están buscando su bienestar. Van a estar espantados. Ahora bien, está bien. Dios abrió la dieta. Gloria a Dios por eso. Carne asada, chicharrones, por los que les gusta. Todo eso, aparte legumbres y hierbas, que también es saludable. Pero algo curioso sucede cuando vemos ahora qué pasa con las edades de las gentes. Vayan a Génesis 11. Y ahora vamos a ver qué sucede. ¿Se recuerdan que les dije en Génesis 4 y 5, los hombres vivieron hasta 900 años y 800 años, sin problema? Pero después del diluvio, uno de los cambios, eran varios, pero uno de los cambios era cambio de dieta. Dios expandió la dieta de ellos. Tal vez uno podría pensar, no, pues ya comiendo carne, hasta van a pasar los 1,000 años porque son más fuertes. No crean. Todo lo contrario. Miren Génesis 11. Hay muchos pasajes que podríamos leer, pero comencemos en verso 11. Y vio Sem, él fue uno de los que estaban en el arca, después que engendró a Faxa 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y entró a Sala. Y vivió Arfaxad después que entró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Lo que podemos ver en los pasajes, si usted lee los dos, vemos cuando tuvieron su primer hijo, o el hijo más prominente, más lo que vivieron después. Por ejemplo, Sala vivió 30 más 403, 433 años. Entonces, ¡qué largo! Para nosotros, pero no cuando el abuelo de él llegó hasta 800. Él murió de jovencito, hermanos. Leamos el siguiente, Eber. Y vivió Eber 34 años, engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, engendró hijos e hijas. Este más o menos 460 años. Pero bajen ahora hasta el versículo 24. Y vivió Nacor 29 años, engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Este ni siquiera llegó a 200 años. Que para nosotros sigue siendo una vida muy larga, unos 140. Pero no para ellos, para nada. Y después, hermanos, después de Abraham, Abraham vivió una vida larga, 180. El hijo de él, Isaac, si mal no recuerdo, eran por allá, 140, por ahí. Jacob, 140. José, 110. ¿Y cuál es el promedio que dice en ese Salmo 90? Los días de nuestra edad son 70 años. Lo más robusto es hasta 80, pero eso con fatiga y dolor. Séles su mesa por lazo y lo que es para su bien por tropiezo. No tengo las estadísticas a la mano, hermanos, pero muchas de las enfermedades y causas de muerte para el ser humano son a causa de la comida. Ahora bien, alguien muy astuto puede decir, no, pues está bien, no voy a comer carne, voy a comer como Adán y Eva comieron, legumbres y hierbas. Ok, pero aún la comida que comemos está contaminada. Y bueno, suponiendo por un momento que pudiéramos ir a una isla donde no hay contaminación y ahí comemos nada más legumbres y hierba. ¿Sabe lo que tenemos en la sangre? Genes de nuestros padres. ¿Quiénes están bien contaminados, por cierto? De modo que, hermanos, no hay manera de escaparse de este juicio de la mesa. Como estamos leyendo en Romanos capítulo 11 y Salmos 69. Total, nos vamos a conformar con los 70, 80 años que el Señor nos da. Si nos da más, bienvenido. Y si no, pues vamos a servirle a Dios por el tiempo que tenemos. Ahora bien, Mateo 27. Mateo 27. Porque si se acuerdan, esa oración imprecativa, esa maldición que está pidiendo David sobre sus enemigos, fue en respuesta a algo. Que me dieron hiel por comida. Me dieron vinagre a beber. Qué cruel, ¿no? Ahora bien, vamos a Mateo 27 y ver cuándo sucedió eso en la crucifixión de Cristo. Y vamos a ver un día muy triste en la historia de Israel. No podemos leer todo el capítulo por cuestión de tiempo. Pero ustedes saben que Pilato presentó a Barrabás y a Jesús. Y decía, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? A mí me da igual. A mí me da igual. Tanto el uno como el otro. ¿A quién quieren ustedes? ¿Quieren a Barrabás? Se lo doy. ¿Quieren a Jesús? Se lo doy. Díganme ustedes. Eso es lo que dice, verso 17. Verso 20 ahora. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Entonces, siendo persuadidos y convencidos, engañados, más bien, por los líderes espirituales, el pueblo pide la muerte de Jesús, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Crucifícale, crucifícale, siguen diciendo. Miren esto, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay pocas frases tan contundentes en la Biblia como estas, donde un pueblo no sabe lo que están pidiendo. El pueblo judío como nación está pidiendo que sean ellos responsables por la sangre de Cristo, pero no solamente sobre ellos, sino sobre nuestros hijos. Solo me imagino a Dios en el cielo diciendo, ¿de veras dijeron eso? ¿De veras entendieron lo que acaban de pedirme? ¿Que la sangre de Jesucristo sea sobre ellos y sus hijos? ¿Que ellos sean culpables de eso? Bueno, sé lo que quieren. Ahora bien, en ese día, definitivamente, la nación judía rechazó al Mesías. Lo habían hecho antes, pero ahora en una forma muy contundente. No lo queremos. Preferimos un monstruo, un ladrón, un asesino llamado Barrabás. Pero a Jesús no. Mátenlo. ¿Okay? Fue en este mismo contexto que Pablo dice que Dios cerró sus oídos. Dios puso una capa sobre sus corazones. ¿Por qué? Era en respuesta a un rechazo continuo y contundente de quién era el Mesías. Romanos 11. Romanos 11. Así que eso es lo que tenemos en versículo 9 y 10. Vamos a continuar. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Pablo suele hacer esto en este libro también, donde hace una pregunta pensando en lo que el lector está pensando. O sea, si tú lees en verso 9 y 10, perdón, 8, 9 y 10, que los judíos están ya endurecidos, entonces la pregunta es, bueno, ya están fuera de la cuestión. Dios no quiere nada con el pueblo judío. Él pregunta, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Un tropiezo es un escándalo. Jesús, cuando fue a su lugar de crianza, en Marcos 6, se escandalizaban en él. Este es el hijo del carpintero, lo conocemos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Jesús no pudo hacer muchos milagros allá a causa de su incredulidad. ¿Sabe lo que les dice, hermanos? Escandalizarse en Jesús es equivalente a no creer en Jesús, a ser incrédulo. Hace Jesús. Así que pregunta Pablo, ¿han tropezado para que cayesen? ¿Están ya fuera del asunto todos los judíos? En ninguna manera, Dios no lo quiera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Cuando alguien tropieza y se cae, nadie piensa, bueno, se cayeron ya no van a pararse de ahí. Vamos a pensar, ¿no? Tarde o temprano se van a quitar el polvo. Tal vez si están muy ancianos y se golpearon muy fuerte, les va a tomar un tiempo, pero se espera de que otra vez estén de pie. Y es lo que está pasando con Israel. Tropezaron, pero no fue una caída permanente. Y lo vamos a ver en las semanas que vienen. Pero algo bueno salió de rechazo de los del Mesías. Cuando el pueblo judío dijo, crucifícale, crucifícale. Jesús fue crucificado, ¿verdad? Después fue resucitado, ¿verdad? Después tú y yo tenemos a los apóstoles, Pedro y Juan y Jacobo y Pablo, predicando salvación a través de ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Así que, aún en un momento negro, como rechazo al Mesías, algo bueno surgió. Y es esto, en verso 11. La salud o la salvación vino a los gentiles. En un momento dado, en Mateo 10, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y decía a sus discípulos, no vayan por camino de los gentiles ni por los samaritanos. Y dándoles bien a la casa de Israel. Pero como ellos rechazaron al Mesías, ya la atención fue cambiada hacia los gentiles. Vamos a Hechos 13. Hay varios ejemplos de esto, basta con ver uno. Hechos 13. Veamos verso 42 a 48. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Paremos ahí. Pablo y Bernabé estaban en la sinagoga predicando en grupo mixto, predicando judíos como gentiles. Y al terminar el culto, estaban bien interesados los gentiles. Y le dicen a Pablo y Bernabé, mira, el otro sábado vamos a estar aquí. Quiero que regresen y quiero que nos prediquen esas palabras de vida que nos están dando. ¡Qué bien! ¡Qué alegre! Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Imagínense eso. Ya llega el otro sábado y Pablo con Bernabé ya van en camino hacia la sinagoga y cuando se acercan ven que hay pero multitudes de gentes. Dice casi toda la ciudad estaba ya queriendo escuchar la palabra de Dios. ¿Qué bueno es esto? Qué bueno para Pablo, qué bueno para los que quieren escuchar. Pero mira lo que sucede, en verso 45, más los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ellos vieron que, bueno, ellos ya no eran las figuras prominentes en la sinagoga. Ellos vieron que la atención ya fue dirigida hacia Pablo y Bernabé y dice que estaban celosos. No, la semana pasada tuvimos una gran cantidad de personas que quieren escucharnos a nosotros. Y apenas llega Pablo y Bernabé, todos quieren escucharlos a ellos. Se llenan de celos. Y vemos que ellos, interrumpiendo, discutiendo, contradiciendo y blasfemando a lo que Pablo decía, con el fin de otra vez acaparar la atención de la gente. 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo decía, ¿saben qué? No tengo tiempo para ustedes. Ustedes que quieren discutir conmigo sobre mi mensaje, sobre quién es Jesús, ustedes por ser judíos, Dios me mandó predicarles el evangelio primero, lo estoy haciendo. Pero como ustedes no aceptan el mensaje, más bien desechan el mensaje, miren lo que dice, os juzgáis indignos de la vida eterna. Es una frase curiosa, hermanos. Lo he dicho mucho, pero lo voy a decir otra vez para que quede bien claro lo que es mi postura sobre esto. Dios no juzga a nadie indigno de la vida eterna. Dios no condena desde antes de la fundación del mundo un ser que ni siquiera ha nacido al infierno. Yo no creo en eso. Vemos que los que eran indignos de la vida eterna eran gentes quienes desechaban, rechazaban el mensaje de Pablo. ¿Y cómo Pablo clasifica eso? Ustedes os juzgan. O sea, ¿quién está juzgando? Ellos mismos. Cuando alguien en 2018, en nuestra ciudad, escucha el mensaje de salvación y dicen gracias, pero no gracias, no creo en eso, no creo que esté diciendo la verdad, ellos mismos se están juzgando indignos de la vida eterna. Ojalá que puedan tener una conversión de corazón. Ojalá que puedan pensar en sus acciones y pensar en todo eso y cambiar. Pero ellos mismos se juzgan indignos. 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y Pablo está diciendo: vamos a los gentiles, y ahora nuestro ministerio es hasta lo postrero de la tierra. Cuatro direcciones cardinales de la tierra. 48. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos. Pues, ¿cómo no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que gentes de naciones fuera de Israel van a escuchar el mensaje de salvación! Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No vamos no tenemos el tiempo para estudiar toda esa frase, el final de 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Basta con decir esto. Cuando alguien escucha de corazón el mensaje de salvación, ¿okay? Y retiene el mensaje, están preparados para la vida eterna. Solo falta recibirlo. Y eso es la idea de ordenada, ordenar. No fijo, no determinado en el sentido de que tú no pudiste hacer nada para cambiarlo. Porque vemos el contraste entre estos quienes fueron ordenados para la vida eterna y los que rechazaron el mensaje y se juzgaban indignos de la vida eterna. De tal manera, hermanos, que cuando alguien escucha, entiende y cree el mensaje, están preparados para la vida eterna. Solo falta recibirlo. Bueno, ya vamos a tener que parar ahí. El tiempo ya se me fue. Entonces, vamos a continuar la semana que viene. Romanos 11 y versículo 12. Sí, es un buen punto donde terminar. La semana que viene vamos a continuar, verso 12, adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo que hablamos?